Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a conversar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir además nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos exalumnos aseguran que durante ciertas noches, especialmente en fechas cercanas al Día de Muertos, la puerta parece vibrar suavemente, como si algo al otro lado estuviera trabando de salir. Incluso hay quienes afirman haber escuchado su nombre susurrando justo al pasar, seguido por un golpe seco durante este momento. Una maestra retirada relató que una madrugada, al revisar el edificio tras una alarma activada por error, encontró huellas de pies descalzos y húmedos que iban desde la puerta sellada hasta desaparecer repentinamente en mitad del pasillo. Hoy, el cuarto sellado del Colegio de las Vizcaínas, el miedo aún permanece.
¿Qué te parece la historia de esta noche? Suena espeluznante, ¿verdad? Pues así, te invitamos a participar con nosotros. Aquí estamos completamente en vivo para escucharte directamente.
Y queremos relatos. Vamos a iniciar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Cristian.
Cristian, ¿desde dónde nos escuchas?
de Iztapalapa, del Cerro de la Estrella.
Ay, ahí también hay muchas leyendas. Sí, claro. Qué bueno que estás hoy con nosotros, Cristian. ¿Y qué nos quieres contar?
Ah, pues miren, esta noche es una de brujas, de aquí del Cerro de la Estrella.
Ah, perfecto, escuchemos.
Hace 11 años, en la edad que tiene mi hijo el menor, hace 11 años, pues yo estaba, en esos años yo tenía un perro, un pitbull, el cual dormía, a un costado mío. Yo dormía en mi recámara y a un costado estaba un sillón en el cual el perrito estaba ahí, y ahí se dormía el perro, pero este perro se dormía y era muy difícil de que se parara con un ruidito, ¿no? O sea, tenía el sueño muy pesado el perrito, me acuerdo bien. Y en esto la mamá de mi muchacho estaba embarazada, tendría como unos 7 meses. Okay. Pues yo estoy pegado al Cerro del Este.
Sí, sí.
Y en esos años estábamos oyendo La Mano Peluda. En esos años me acuerdo que estaba, terminaba hasta como la 1 de la mañana. Estaba el señor Rubén García, al parecer.
Okay.
Que en paz descanse.
Así es.
Y ya terminaba el programa ya tarde. Me acuerdo que terminaba. Eran pasadas de las 12, me acuerdo bien. Y estábamos escuchando el programa. Y de repente yo estoy en el tercer nivel, ¿no? En la planta alta. Y de repente se escucha cómo en la azotea cae algo.
Sí.
Y el perro de inmediato se para y olfatea. Me acuerdo bien que el perro a un lado mío se dormía en el sillón ¿no?
Sí.
El perro se para y lo que hace el perro es otra vez echarse a chillar el perro, a llorar el perro, no, le hizo así el perro, y en la azotea se escucha bien clarito como unos pasos así como de guajolote, es como el guajolote camina y como que rasguña, así se oye, y así se escuchaba así en la losa, ¿no?
Sí.
No, pues en eso pues nos cobijamos del miedo, ¿no? Y bien espantados los dos. Uh-huh. Pasa el tiempo y nace mi hijo. Para esto, la mamá de mi hijo, es policía. Sí. Y ya en esos años, en ese tiempo ya ella ya se le había cumplido su licencia médica y ya se iba a trabajar en la noche. Yo me hacía cargo de mi muchacho de recién nacidito.
Sí.
Y pues ya mi niño ya como de unos un mes y medio, 2 meses, pues en ese tiempo, pues uno como padre no duerme, ¿no? Nada, estás pendiente con tu hijo, y sí, así claro. Como lo acuestas, por ejemplo, lo duermes en taquito, así en capullito, y así como lo acuestas, lo vas a despertar, a cambiar o a comer, ¿no? Uh-huh. Y pues es tu instinto de padre está atento a tu hijo, ¿no? A ver si respira o a ver cómo se mueve. Todo el tiempo no duermes, ¿no? De recién, ¿cómo se dice? Pues primerizo también, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Sí, sí, claro.
Y para esto, yo me acuerdo que, pues pendiente del niño, y me duerme, la cosa mala me duerme, es muy cierto eso que te llega un sueño muy pesado. Y te duerme, ¿no? Y me durmió, yo me dormí. Yo para esto tenía a mi hijo a un lado mío, ¿no? En mi recámara, en mi cama, ¿no? Y su cuna estaba enfrente de la cama, pero yo todavía no echaba a mi hijo, yo no todavía no colocaba a mi hijo a su cunita, ¿no? Yo lo tenía a un lado mío, y en eso me duermo y de repente escucho como mi hijo grita, es un bebé, el bebé me grita, y su llanto de ¡ay! Y me paro en eso, y ya mi hijo ya no estaba a un lado mío, y pues me paro y volteo a ver en el suelo, y mi hijo ya en el suelo sin cobijas, ya mi hijo ya llorando muy feo, ¿no? Pues me paro como loco y pues a calmarle el llanto a mi hijo, ¿no? Y a sobarlo, y dije, no, pues ahorita en donde berré, donde chille, ahí se le rompió algo, ¿no? Pero no, gracias a Dios, lo levanto, le calmo el llanto y ya pues ya, esa fue mi experiencia con la bruja. A mi hijo me lo tiró la bruja de la cama.
Aquí relataste algo muy importante porque los relatos que han contado al respecto, los papás y sobre todo los primerizos con un bebito en casa, pues casi no duermen porque están al pendiente de que respire, de que no llore, de que no le pase nada. Y cuando está la presencia de la bruja, parece como que un sueño profundo los inunda y pues no se dan cuenta cómo sustrae al pequeñito, porque son bebés que no se pueden mover por sí solos y de repente aparecen abajo de la cama o en un lugar diferente.
En el suelo sin cobijas, ¿no? Ya esté destapado, ¿no? Hombre, ¿no? Algo extraordinariamente horrendo, ¿no? Porque pues sí me dio miedo por mi hijo, ¿no? Y ya le comento a mi madre al otro día y pues sí me dijeron que era la bruja, que aquí en el Cerro de la Estrella hay muchas de esas toda la vida, ¿no? Sí. Les voy a comentar lo que les pasó a mi mamá con mi hermana la mayor. Sí. Para esto les comento que mi hermana la mayor, pues de pequeños, pues chiquillos de 7, 8 añitos, me lleva 2 años ella, pues te metes a bañar con tu hermanita y pues normal, ¿no? Sin morbo y algo bien normal, ¿no? Sí. De bebés, de chiquillos, ¿no?
Sí, claro.
Para eso yo me acuerdo que en su espaldita de mi hermana, tiene bien marcados unos labios, ¿no? Un lunar en forma de labios, ¿no? Y esta experiencia le pasa a mi mamá cuando mi hermana la mayor.
Aquí te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus experiencias, también pidiendo que relates lo que has vivido, y así como Cristian nos va a platicar también algo que le sucedió a su mamá. Adelante, Cristian.
Es igual aquí en este domicilio. Yo toda la vida he vivido aquí. Ya mi mamá ya no vive en esta casa. Vive cerca. Pero cuando ella vivía aquí, recién nacida mi hermana, igual dice que de pequeñita, recién nacida, en una noche agarra. Ah, y les comentaba de este lunar en forma de labios que tiene en su espalda baja mi hermana.
Sí.
Y para esto, en esos años, dice mi mamá que aquí cerca había una barranca. Habían barrancas del cerro, ¿no? Y que en esa noche estaba sola con mi hermanita. Y pues que en esa noche dice que ella agarraba a su nena y la bañaba y la acostaba bañadita, bien bañadita, ¿no? En su cama de ella. Sí. Pero para esto ella vivía en un cuarto en donde está la vista a la calle, y estaba la barranca cerca, en ese lugar de a esa donde estaba la ventana, estaba la barranca. Sí. Y para esto dice que igual duerme a la niña bañadita, y que dice igual que la duerme la bruja, que duerme la duerme a la bruja, ¿no? Y que en eso igual su llanto de mi hermana la despierte, ya mi hermana, ya cuando se despierta mi mamá, mi hermana llena de agua, como si le hubieran echado agua o la hubieran babeado, levanta a la nena de la cama y dice que había unos gusanitos de mosca blancos así en su espaldita. Dice, yo acababa de bañar a mi hija, es imposible que tenga un animalito de esos, ¿no? Pues recién bañadita, ¿no? Y dice que agarra, y mi hermana, y incontenible su llanto, ¿no? Incontenible su llanto. Y ya fue de esa noche para pues a la actualidad, mi hermana tiene esa marca en su espalda. Le comenta a una comadre, a una madrina de esos años de mi mamá, que sabía de eso, ¿no? Sabía de ese tipo de cosas. Y le comenta que en esa noche, cuando se asoma a la ventana mi mamá, había unos hilitos de agua en la ventana que bajaban así unos hilitos de agua, y le comentó a la madrina, y la madrina que le dijo: si tú hubieses pasado unas tijeras en medio de los hilitos, tú le cortas la lengua a la bruja. Le comentó eso la madrina, ¿no? Dice: no, pues yo hubiera sabido y lo hago, ¿no? Uh-huh. Y pues para esto, pues ya pues en estos dos casos, pues aquí cerca del Cerro de la Estrella, sí es cierto, ¿eh? Sí existe esas cosas feas, esas cosas, pues esas, no sé si son seres, mujeres, ¿no? Que,
brujas.
Que sí hacen mal. Si hacen maldad a mi hijo, yo estoy segurísimo que a mi hijo se lo iba a llevar a la bruja, porque yo sí vi a mi hijo llorando, y es algo extraordinario eso,
Claro, y da más escalofrío pensar que sí hubiera cumplido sus planes. Imagínate qué terrible, bueno, experiencias que han pasado los años y se quedan grabadas en la memoria.
Sí, pues de toda la vida, ¿no? Las brujas.
Sí, oye, tú estando ahí en el Cerro de la Estrella, poco a poco nos tienes que comentar más cosas, porque hay muchos relatos que hemos recibido de brujas, también de las bolas de fuego, de la cueva del diablo.
Estoy guardando uno para el 30 aniversario, es algo que me pasó en el cerro, de un ser que vive ahí en el cerro. A mí me pasó con otro vecinito. Ese es para el 30 aniversario, ahora para el mediotón me lo quiero aventar, espero y se pongan en contacto, pero es de algo que vive en el Cerro de la Estrella, okay. Es algo extraordinario también.
Sí, todos estamos emocionados porque es una ocasión especial que todos estamos contribuyendo a los 30 años de la mano peluda, y por supuesto que te vamos a hablar, Cristian. Además, ahí está, te comentaba, en el Cerro de la Estrella, la Cueva del Diablo. Se dice que también hay un tesoro enterrado, ¿no? Ahí en la cueva. Y bueno, tanto que comentar allá en Iztapalapa.
Sí, aquí Iztapalapa es perdomaníaca, Iztapalapa.
Eso sí, sabemos. Un saludo a todos nuestros amigos de por allá, de las alcaldías de la Ciudad de México. Según las estadísticas que tenemos, Iztapalapa es donde hay más peludomaníacos. Eso me gusta.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, Cristian, te agradecemos mucho tu reporte.
Sí, por nada, estamos en contacto. Pásenla bonito y felicidades por estos 30 años.
Claro, y te mandamos ahorita tu clave.
Para que participes. Muy bien, gracias.
Saludos.
Muy bien. Nos vemos, buenas noches, Dios
los bendiga. Hasta luego, mi querido amigo, qué interesante relato. 7482 dice que quiere contar una historia. Ahorita lo verificamos, mis amigos. Claro que sí, todos los que quieran participar serán bienvenidos esta noche tan especial, una noche en donde pues ya estamos dentro del mes de aniversario de la mano peluda. No cualquier aniversario, es el 30 aniversario, son 30 días de festejos.
30 wow. años.
30 años, pero 30 sí, días.
30 años. Ajá. Festejados en 30 días. Así Yo dije es. 30 días, imagínate que apenas hubiera estado empezando.
Uy, no, estaría, fíjate, no más. Ok, pues estamos aquí ya esperando al siguiente participante, que con mucho gusto los estamos invitando a que nos narren sus experiencias. A ver, tengo por aquí un audio.
Hola, buenas noches, Tina. Buenas noches, Nacho. Cristiano, un saludo a su amigo Pablo Salinas. Un saludo para todas las moderadoras guapas y para todos los pelomaníacos que siempre estamos al pendiente de este bonito programa. Somos peludadictos. Con respecto a la pregunta de que si los fantasmas son buenos o son malos, yo digo que, bueno, basándome en lo que yo he leído, he investigado, he escuchado, los fantasmas es energía que se queda plasmada en el espacio y tiempo. O sea, un fantasma no puede modificar su trayectoria, no puede modificar sus movimientos, no puede hacer nada. Siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser el mismo trayecto, el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque es energía que se quedó atrapada en el espacio y tiempo, y se dan las condiciones atmosféricas y la temperatura y el ambiente, y se vuelven a proyectar, porque esa energía que está atrapada ahí. Lo que sí te pueden hacer daño, te pueden lastimar, pues son los demonios, los seres de bajo astral, energías negativas. Eso sí te pueden lastimar, pero un fantasma no. ¿Por qué? Porque no puede hacer más lo que es el movimiento que siempre va a ser. O sea, es una energía que se proyecta dándose las condiciones de temperatura de atmosférica, y tiene que haber una combinación de todo eso para que se pueda volver a presentar la proyección del fantasma, pero un fantasma no puede hacer daño, es solamente una proyección nada más. Que tenga bonita noche.
Ok, amigo, muchas gracias. Muchas gracias por tu audio. Me suena este audio, como que ya lo conocíamos.
Vámonos con más relatos y experiencias.
Ok, tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Sotero Aguilar Castillo.
¿Sotero?
Aguilar Castillo.
Perfecto, amigo. Bienvenido. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Mire, aquí en la Ciudad de México.
Excelente. Pues nos gusta la idea de que nos platiques una historia.
Mire, tengo varias anécdotas. Mire, tengo 51 años de edad y pues la verdad he vivido muchas experiencias sobre esto de lo extra normal, ¿no? Y pues la verdad quisiera platicar una de las experiencias que he tenido.
Adelante.
Mire, hace unos añitos, son varios, pero uno de los más que me ha sacado de onda, así que, mire, aquí en la Ciudad de México, yo trabajaba en una tortillería como a 40 minutos de la casa, y bueno, pues en esa ocasión decidimos pintar la tortillería, como eso de las 7 de la noche, empezamos a pintar la tortillería y terminamos como entre 10, 11 de la noche.
Ajá.
Y bueno, pues mi compañero y yo, pues por el estrés y todo, decidimos tomarnos un vasito de cervecita y bueno, el horario nos ganó, ya yo tenía un carrito para entonces.
Sí.
Mi compañero vivía como a 2-3 cuadras de ahí de la colonia, yo vivo en otra colonia que se llama Guadalupe Chalma.
Okay.
Bueno, pues son como el recorrido es como de 40 minutos más o menos. Y él vivía ahí cerca de la colonia. Bueno, pues él se fue. Yo me vine solo, como ya para esto ya eran como las 12 de la noche. Bueno, en el transcurso del camino, pues yo venía solo. Y pues para llegar aquí a su pobre casa, gracias, tengo que pasar en una, como en un canal. Hay un puentecito pequeño.
Sí.
Y bueno, pues y yo cuando pasé en este canal, digo, una señora, literalmente la calle estaba sola. Porque uh-huh. Eran como 12, 12 y media más o menos.
Uh-huh.
Yo cuando pasé en ese canalito vi a una señora que me hizo la parada.
Uh-huh.
Y pues la señora traía como un bebé, una señora como aproximadamente como de 60 años.
Okay.
Y yo dije, no, pues a lo mejor está desesperada, no hay taxi ya.
Sotero, amigo, necesitamos hacer una pausa, ¿me das un segundito por favor?
Sí, claro que sí, cómo no.
Gracias, brother.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando el relato de Sotero.
Así es. Hola, amigo, ¿estás ahí?
Sí, claro que sí, aquí seguimos.
Excelente, a ver, vamos a continuar, tienes bien intrigado, amigo.
Sí, como le comentaba, me orillé y para apoyar a la señora se acercó y me dijo que si la podía apoyar porque su esposo la estaba maltratando y ella quería huir de su casa.
Sí.
Y en sus manos estaba cargando un cobertor como si tuviera un bebé. y porque lo estaba ahora sí que arrullando, ¿no?
Sí.
Yo digo, no, pues súbase, señora. Se subió y le dijo, ¿para dónde va? No, pues a donde usted vaya, lléveme, porque yo no quiero estar con mi esposo, porque me maltrata. De hecho, ahorita me acaba de golpear, me dijo. Mucho. Bueno. Sí. Bueno, yo seguí en el camino, como a 4 o 5 cuadras de donde yo iba para su pobre casa.
Gracias.
Tenía que desviarme a la derecha. Y le digo, ¿aquí se baja o a dónde? Porque yo voy a dar vuelta a la derecha. Y dice, no, usted siga. Me dicen, bueno, seguí. Y después de la izquierda, fueron 5 cuadras más. Y le digo, ¿sabe qué? A la izquierda tengo que doblar, ¿dónde se va a bajar? No, lléveme a la derecha, por favor. Y ya di vuelta a la derecha.
Sí.
Después de que di vuelta a la derecha, recorrimos 4 cuadras igual, así como ya yo la recogí.
Ajá.
Y me dice, ¿sabe qué, joven? De la vuelta otra vez a la derecha, ahí me voy a bajar.
Ajá.
Y di la vuelta a la derecha otra vez. Pero lo raro de todo esto es que la dejé en el mismo lugar donde ella me abordó.
¡Ah, caray, qué extraño!
Entonces yo, en el momento que me dice ella, aquí está bien, joven, me dice, aquí me quedo. Digo, sí. Pero si está bien, sí, estoy bien, aquí me quedo. Se va, en el momento que ella se baja, a mí se me enchinó la piel, pero así, piel de gallina, sentí algo muy raro. Y había iluminación, ni siquiera estaba oscuro, había iluminación, entonces yo me bajé para ver dónde se metía. Cuando yo me bajé, no la vi, desapareció totalmente. Al bebé que ella traía, nunca jamás vi su carita ni nada, porque ella traía un cobertor como envuelto, como arrollando al bebé.
Como si trajera un bebé ahí, ¿no?
Exactamente, entonces quise ver a dónde se metía, pero fue cuestión de minutos, de segundos más bien. No vino en dónde se metió, pero así como la recogí, prácticamente fue a dar la vuelta, así que las 4 o 5 cuadras, y la dejé en el mismo lugar.
¡Qué raro!
¿Verdad? Como le comento, me tomé una cervecita y me di cuenta que no me tomé nada, se me fue un susto tremendo.
Agarré
y me subí, se me bajó, luego agarré y me subí. Vámonos, llegando a la casa, lo primerito que le conté fue a mi esposo eso, pero, por cierto, antes de que se bajara me dice, aquí nada más, joven, porque usted es un ángel, me acaba de salvar la vida, fueron sus últimas palabras que me dijo.
Órale.
Pero sí me asusté demasiado, porque jamás, me había pasado eso, ahora sí que en vivo, ¿no? Y sí, la verdad sí fue sorprendente para mí.
Claro que sí.
Es lo que quise contarles mi experiencia, ¿no?
Oye, qué extraño, ¿eh? Realmente extraño esto que te sucedió.
La verdad, sí, y eso no sé, nunca se me olvida, cada rato lo recuerdo cuando paso por ahí.
Ya lo creo.
Sí, es sorprendente, la verdad, eso y muchas cosas más me ha pasado, pero pues eso ya sería en otra ocasión, ¿no?
Bueno, claro, no, que sí, mi querido amigo.
Me dio mucho gusto que hayan tomado mi llamada.
Al contrario.
Gracias, se los agradezco muchísimo. Yo soy fan de ustedes desde que estaba don Rubén Castillo.
Paz, descanse,
Ramón.
Sí, también.
Ustedes, pues, se los agradezco muchísimo por haber tomado mi llamada.
Al contrario, gracias, mi querido amigo, muchas gracias. Y ahorita te enviamos tu miedo clave.
Mi hija ahorita tiene 28 años, mi hija.
Ajá.
Ella cuando recién nació fue cuando se dio a conocer la mano peluda.
Mira,
inició el programa, yo lo escuché y desde entonces no lo he dejado de escuchar.
Excelente. Oye, pues qué bien, o sea, tu hija tiene ahorita 30 años.
Sí, va a cumplir 30 años exactamente, va a cumplir 30 años.
Wow.
Ella tenía como, ¿qué serán? Meses cuando inició el programa.
Sí, claro, sí. Ajá. Pues muy bien, enhorabuena, le das un fuerte abrazo a tu hijita también, por favor, y la felicitas por ser peludomaníaca.
Ella y mi hijo también son fans de La Mano Peluda, no se lo pierden.
Órale, genial, pues nos encantaría algún día escuchar sus historias.
Sí, muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, ahorita en un momento te mandamos. Te mandamos tu miedo clave, ¿eh?
Muchas gracias y muchas felicidades por este programa tan padre que tienen y los felicito muchísimo.
Genial, brother. Muchas gracias. Que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente.
Adiós. Hasta luego. Ahí está un peludo maníaco efusivo, ¿eh?
Pero también queremos que nos comentes acerca del tema del día de hoy. Un lugar donde dicen que verdaderamente espantan. En pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México, entre las calles empedradas que aún conservan el eco del virreinato, se levanta este majestuoso lugar, el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, fundado en el siglo XVIII, para ofrecer educación a las mujeres huérfanas y de escasos recursos. Este recinto ha sobrevivido a terremotos, guerras, siglos de historia. Sin embargo, entre sus muros coloniales se oculta un secreto que el tiempo no ha podido borrar. Me refiero al cuarto sellado. Según la leyenda, este cuarto fue clausurado hace más de un siglo, luego de una tragedia nunca explicada del todo. Algunos relatos apuntan a una joven alumna que desapareció en circunstancias, digamos, extrañas. Otros hablan de un maestro que perdió la razón tras pasar una noche encerrado ahí. Y lo único cierto es que la habitación fue cerrada con cadenas y sellada con una placa de hierro. Desde entonces, nadie ha vuelto a cruzar su umbral. Ahí hay susurros del pasado que ahorita vamos a comentar.
Claro, fíjate nada más, qué interesante, ¿eh? Qué buena historia. Este colegio que sí ya tiene sus ayeres. Y por supuesto les agradecemos a nuestros amigos que también están hablando y platicando al respecto. Muchas gracias.
Vamos también con más de los relatos y vamos combinando también con tus comentarios. Aquí nos están platicando de una escuela, hablando del colegio. Dice, acá tengo un relato de una escuela y ahorita lo leemos, pero antes vámonos con esta llamada. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, me llamo Mario.
¿Desde dónde nos hablas, Mario?
De La Habra.
¿De dónde?
De la ciudad de La Habra, en California.
Ah, ok, con razón no ubicábamos, mucho, sí. Claro. Qué bueno que estás aquí, Mario. ¿Qué sí. nos quieres contar?
Bueno, esta vez no voy a contar nada.
¿Ah, no?
Más bien, quisiera pedirles a... Yo creo que muchos de los oyentes...
Sí.
Quisieron saber el origen, como si nos hicieran una efemérides algún día...
Sí.
De lo que fue la mano peluda, cómo fue planeada, quiénes fueron los primeros... Para saber sus orígenes. Bueno, yo tengo muchos años oyéndolos, pero me gustaría saber, por ejemplo, de qué etapa fue algún locutor y todo eso me gustaría saber.
Fíjate que esto que nos estás preguntando, Mario, sí lo tenemos planeado para exactamente el día del aniversario, que ya es la semana que entra, o sea que es muy pronto.
Okay.
Estamos, tú sabes, cumpliendo 30 años y aquí... es donde podemos contar así paso a paso, como tú dices, las fechas, quién fue primero, de dónde surgió, aquellas anécdotas que se van quedando y van resurgiendo una vez que nos ponemos a platicar, así nos ha sucedido Nacho y yo, de repente decimos, oye, ¿te acuerdas de esto y del otro y más allá? Bueno, esto queremos que ustedes también lo recuerden, pero nosotros platicarlo el mero día del aniversario. Entonces, Mario, no sé si nos permites que ese día te demos respuesta.
Oh, claro que sí. Sí, ¿y qué día es? Para estar bien, bien, bien atento.
El 13 de agosto. La mano peluda surgió el 13 de agosto de 1995.
Ok, ahí voy a estar escuchándolo el día 13. Ahora, bueno, ya que esperaba ir a seguir con la plática, ahora sí les voy a decir algo. Me gustaría que, no sé si ya lo platicaron en otro programa, lo que pasó en el pico de Orizaba, en la esfera esa, que miró una familia, no sé si supieron.
Sí, a ver, platícanos.
Hace 3-4 días.
Algo reciente, sí, claro.
Sí, hace 3-4 días una familia iba grabando el pico de Orizaba, que por cierto yo no conozco para allá.
Sí.
Y a la distancia se ve una esfera llena, grande, inmensa.
Sí.
A la distancia que ellos están tomando el video, ahí arriba del pico de Orizaba y entre nubes, y dura un rato y después desaparece. Pero es algo sorprendente. Pasó eso hace 3-4 días. Ayer inclusive estuve buscándolos y no... no me llegó notificación en el Facebook, no los hallaba, para comentarles de eso. Y también relacionado con lo que se viene acercándose a la Tierra, que no saben qué es, no sé si han escuchado también sobre eso.
Sí, algo ahorita
que viene y dice,
están diciendo una fecha, ya ves que cada determinado tiempo lanzan una fecha diciendo que ya se va a acabar todo, que un meteorito o diferentes objetos han mencionado a través del tiempo, no de ahorita, sino de siempre, y ahora la nueva fecha para que, según esto, la Tierra desaparezca es en noviembre.
Algo así he estado escuchando, y se me hizo algo relacionado con la esfera, porque es una esfera muy grande y no se ve truqueado el video, no sé si después ustedes lo puedan analizar, pero es una esfera, o sea, a la distancia que está y a la altura que está y sobre el pico de Orizaba.
Ah, okay.
Yo no conozco el pico de Orizaba, uh-huh. Es algo grandote que está ahí.
Bueno, fíjate, mi querido amigo, que ahí justo en esa zona entre... Sí. El pico de Orizaba, hay un centro de observación ahí en donde, pues, mucha gente a veces confunde un telescopio que está ahí, un gran telescopio, porque se camufla con las nubes. Entonces, al pasar los rayos de luz, de repente se ilumina y parece como si fuera una esfera, parece como si fuera un ovni, pero en realidad es una esfera, una antena que está instalada en el volcán Sierra Negra junto al pico de Orizaba. Y esto, pues, ha generado que la gente lo vea entre las nubes, parece que está flotando, pero en realidad es este telescopio, mi querido amigo.
Oh, entonces
ajá.
Voy a mirar más bien el video, porque sí parece una esfera, pero con eso que tú me estás diciendo,
sí,
voy a tener que ponerle más atención.
Sí, no, vamos, es que fue un fenómeno que mucha gente lo platicó y lo comentó, y obviamente de inmediato las personas que, pues, conocen de esto y que les gusta la ciencia, rápidamente dieron a conocer la versión de que, pues sí, efectivamente, ahí existe una antena, un telescopio, vamos, es que parece una antena parabólica, y hacia la distancia pudiera parecer una esfera. Entonces sí, ahí justamente en el volcán Sierra Negra, y está junto al pico de Orizaba, entonces por eso se puede tener esa referencia más o menos.
Ok, Nacho, ok, Gina, los dejo, y voy a estar atento el día 13 de agosto.
Claro que sí, que tengas muy buena noche.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias. Sí, mucha gente se espantó, se confundió ahí. Alan Vera dice, no es nada raro, confundieron la antena del gran telescopio milimétrico entre las nubes. Sí, y es que parece, pues sí, una parabólica, Gina. Y obvio da la apariencia de ser un ovni, ¿no?
Mira, rápidamente aquí nos manda Ismael, dice, el pico de Orizaba, aquí les mando un videito. Sí, qué bueno que todos estemos listos y participando en lo que comentan, porque de esta manera, pues, vamos teniendo ya otras posibles
referencias, claro,
de lo que se está comentando, ¿verdad? No decimos que no pueda ser la presencia de un ovni, pero también está la otra explicación, ¿no? La que sería la más lógica. Vámonos con más relatos.
Así es, vamos a ver quién es el siguiente participante. Excelente. A ver, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Buenas noches, Nacho. Con Eduardo, de aquí de Morelos.
Excelente, amigo. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar aquí. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Pues, bueno, una experiencia que me pasó hace unos 12 años, tal vez. Iba yo a la secundaria, más o menos. Iba yo, creo que en segundo o en tercer de secundaria.
Ajá.
Y donde vivía antes, me acuerdo que atrás, mi vecino de atrás era un familiar.
Sí.
Era no sé si era un primo o un tío, pero era un familiar, ¿no? Y me acuerdo que pues me invitó a su casa una vez, dice, vente, vamos a tomarnos unas cervezas. Le dije que sí, pues bueno, vamos, ¿no? Y estuvimos ahí platicando, y pues nomás entre él y yo, ¿no? Y nomás de repente me acuerdo que eran como las 2:30 de la mañana, creo 3. Y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya es de madrugada, le digo, ¿sabes qué? Ya me voy. Me dice, sí, pero espérame, te voy a acompañar para salir a la calle, ahí al patio, porque él tenía un perro que afuera, a quien sea, se le aventaba o mordía.
Órale.
Y pero le dije, sí, le digo, aquí te espero en el patio. Me dijo, sí, se nos olvidó que el perro estaba allá afuera, ¿no? Y pero yo salí, no me acordé del perro que tenía. Y y caminé a Juan y me dice, oye, dice, ¿y el perro? Le digo, le digo, no sé, le digo, de veras, le digo, fíjate, no se me vaya a aventar. Dice, no está, dice, quién sabe dónde está, dice, ha de estar escondido, dice, o durmiendo en otro lado. Le digo, a lo mejor, pues.
Sí.
Y me acuerdo que abrió el zaguán y yo me quedé en la calle parado y vi hacia arriba, hacia abajo, pero me llamó la atención una silueta así como si fuera de una nube.
Uh-huh.
Así en la parte de abajo, porque donde yo vivo, bueno, donde antes vivía, no sé si han escuchado del balneario Las Tazas, aquí en Cuautla, Morelos. Bueno,
sí.
Ahí pues hay un río, como un tipo río, y pues ahí yo la vi a esa distancia, como una distancia de unos 200, 300 metros más o menos de distancia. Y me le quedo viendo y le digo a él, le digo, oye, le digo, ¿qué será eso que está allá abajo? Me dice, ¿cuál?
Ajá.
Le digo, eso que está hasta allá abajo. Dice, ¿quién sabe? Y los dos nos quedamos así como tontos viendo para abajo. Y sí. Y en eso cuando yo le iba a decir, ¿sabes qué? Ya me voy, le digo, porque ya es noche. Tantito le iba a decir así y escuchamos el grito, pero no nos movimos ni él ni yo. Nos quedamos engarrotados. Y nomás nos quedamos así, y los dos, y yo quería moverme, o sea, a correr, pues, y no podía. Y nomás de repente la sombra blanca empezó a, no a caminar, sino a levitar hacia nosotros, en dirección hacia nosotros. Y yo por más que quería caminar, no podía. Y él, yo lo volteé a ver nada más así como que de reojo, y él también se me quedó viendo así como, pues estábamos petrificados los dos. Y nada más porque su hermana salió, que nos jala, nos agarró de, ahora sí que de nuestras playeras, que nos mete. Dice, órale, métanse tontos, dice, ¿qué hacen ahí afuera parados? Dice, ahí anda la llorona, dice, ya escuché, dice, ¿a poco cuando salieron no escucharon? Y nosotros nos quedamos, dice, no, pues no, dice, córrenle, duérmanse. Y sí, si ella no nos jala, yo creo que lo que haya sido la llorona, yo creo, nos revuelca o nos espanta más o no sé, pero sí ya quedó como unos, que querrán unos 30, 40 metros, yo creo, de distancia desde donde la vimos. Digo, no, yo no le vi cara, no le vi nada. Lo que sí parecía era como una, como si fuera un velo, pero se desaparecía, o sea, no tocaba el piso, o sea, como que se desvanecía, se desaparecía. Así. Pero si no es por su hermana, yo creo que sí nos revuelca ahí,
Oye, ve nada más, pues mira, o sea, no solamente era el grito, sino que se apareció ahí físicamente.
Sí, pues sí, es un grito muy, muy fuerte, es un lamento.
Wow, amigo,
muy
pues
grato, sí.
Ya me imagino que esto no lo van a olvidar jamás.
Cuando nos llegamos a ver, me dice, oye, ¿te acuerdas? Le digo, no, pues sí. No, hombre, dice, ¿qué hubiera pasado? No sé, le digo, y ni quiero saber, qué bueno que tu hermana estaba ahí. Dice, sí, dice, si no, quién sabe. Y le digo, ándale, es Homero.
Exacto. Wow, pues muy bien, mi querido Eduardo, buena historia. Gracias por platicarlo. No sé si quieras agregar algo más.
No, nada más sería todo eso.
Muy bien, amigo, pues ahorita en un instante te enviamos tu miedo clave. Y aquí vamos a seguir con las historias de terror, misterio y suspenso. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, también, sí. Hasta luego, Gina. Hasta luego, Nacho. Buenas noches.
Ok, a ver, aguántame tantito, mi querido amigo. No me cuelgues. Permíteme un segundo. Y vamos a seguir con todos nuestros amigos que están participando, por supuesto. Y vamos a invitar a que tú también te animes a narrarnos una historia. Y que, por supuesto, también formes parte de esta mano peluda.
¿Estás listo para enfrentar al mal una vez más? Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos, El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Desde la presencia demoníaca en la granja Perrón, los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta te llevará al límite del terror.
Así que esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente o por primera vez en la pantalla grande el horror que marcó a toda una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros se intensifican y el miedo se apodera de cada rincón de la sala. ¿Te atreves a volver a verla?
Ya puedes adquirir tus boletos porque están disponibles en la web y en la aplicación.
Claro, vámonos a un corte, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escucharon una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Queremos más relatos y también el tema del cuarto sellado. ¿Tú habías escuchado este tema del cuarto sellado del Colegio de las Vizcaínas? Es un lugar conocido, pero a pesar de este hermetismo oficial, el rumor vive entre pasillos, ¿eh? Exalumnas, personal de mantenimiento e incluso algunos profesores confiesan que por las noches llegan a escuchar gritos, un grito así como sofocado, lamentos que parecen provenir precisamente del interior de este cuarto sellado. Otros aseguran haber visto sombras moverse por debajo de la puerta, como si alguien o algo aún caminara ahí adentro. Y afirman también otros que si te detienes a observar esta puerta durante mucho tiempo, sentirás que alguien te está viendo desde el otro lado. ¿Cómo es posible? Una mirada que pesa y que te deja con escalofrío. Ahorita seguimos platicando de este Colegio de las Vizcaínas, pero queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Gina, soy Fernando TL.
Fernando, okay, bienvenido. Amigo,
saludos.
¿Desde dónde estás?
Saludos, Nacho, saludos, Gina. Estoy acá en Sacramento, California.
En California, presente. Oye, esta noche muy activa California.
Así es.
Fernando, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, les platicaba que desde niño se... Sí. A veces llegué a despertar en la noche y oía como muchos murmullos. Pero era como más de uno que me hablaba a la vez. Y después de ahí se vinieron pues mis experiencias. A veces despertaba en la noche y oía a alguien que caminaba allá en la afuera de la casa de nosotros. Caminaban para un lado. Caminaban hacia el norte y luego se regresaban hacia el sur y luego se regresaban otra vez y se paraban ahí enfrente de la puerta. Era una puerta de madera viejita y parecía que la iban a tirar. Y en ese mismo cuarto pues estaba mi abuelito, estaba su esposa, mi hermana y luego enseguida mis papás y pues nadie despertaba, se oía que golpeaban la puerta y nadie despertaba. Sí. Y nada más yo lo escuchaba. Sí. Nada más yo lo escuchaba. Entonces, el origen de todo eso es que en la casa hay un tesoro. Hay un tesoro escondido, enterrado, ahí en el corral. Y a los, como a los 8 años, yo miré por primera vez el cancerbero.
¿Ahí mismo?
Sí, ahí mismo. Fue como en el mes de noviembre. Yo estaba ensayando para un grupo de danza. Yo tenía como 8 años. Y escuché que gruñó un perro. Ese día me prestaron la vestimenta que íbamos a usar. Sí. Y era un taparrabos, un collar y una capa. Y estaba doblando la capa cuando escuché que gruñó un perro. Y hasta me reí, dije, es mi imaginación. Y ya me asomé y miré, y era un perro, pues un perro grandote, negro, como que será de altura, como unos 80 centímetros de altura, peludo y los ojos muy brillosos. Y no, pues yo salí disparadito hasta la esquina.
Sí.
Salí corriendo hasta la esquina bien espantado y no quería regresar esa noche. Claro. A la casa de... Sí. Y después fue una señora que era vidente. Sí. Era cieguita la señora. Ella vivía en Guanajuato capital. Yo soy de Guanajuato.
Ah, sí.
Y la señora vivía en Guanajuato capital y la llevó mi abuelita y bendijeron la casa, y ella le señaló en dónde estaba el tesoro. Señaló dónde estaba el tesoro. Sí. Y como 2 años más tarde, yo iba pasando ahí por donde vi la primera vez al perro. Uh-huh. Y iba pasando yo por ahí y oí que me gruñeron y volteé hacia mi derecha y lo volví a ver otra vez. Lo volví a ver otra vez. Y la tercera vez, yo estaba ahí, ya tenía 13 años. La tercera vez, yo estaba parado donde miré al perro la segunda vez. Uh-huh. Y pues yo ya no volteé. Yo ya no volteé para atrás. Y en el 2009, y como en el 92, mi papá llevó a unos que andaban buscando tesoros.
Sí.
Y con la máquina señaló a qué profundidad estaba y qué metal era, y en el mismo lugar que había dicho la señora.
Okay.
Pero mi papá hasta ese entonces no quería escarbar, pero más adelante él sí escarbó en el 2009.
¿Y qué pasó? ¿Si sacó algo?
En el 2009 fueron con una persona vidente de Pénjamo, Guanajuato. Y les dijo a tal profundidad van a encontrarse una, como un piso de tabique. Uh-huh. Van a encontrarse un piso de tabique. Dice, ese tesoro es de 3 ladrones. Uh-huh. Que lo enterraron ahí, lo escondieron ahí, les dieron alcance y los mataron. Y pues ese tesoro está ahí, está encantado. Y ya pues, antes de eso, pues mi papá se había encontrado con un equipo de busca tesoros. Había uno que podía tener comunicación con los muertos. Y dice que 2 estaban de acuerdo en darles el dinero y yo no estaba de acuerdo. Entonces andaban unos escarbando y esa, la persona que tenía comunicación con ellos, pues los veía. Dice que andaba, brincaba uno de un lado para otro. Y pues ya escarbaron, llegaron hasta, le llegaron a pegar hasta el cofre. Le pegaron al cofre, lo tocaron con la barra. Pero el que estaba acá en comunicación les dijo, ya fue todo por hoy. Fue todo por hoy. Y ya pararon por ese día. Y al día siguiente llegaron. Y el que tenía comunicación con los muertos les dijo, no, ya...
Es mejor, ¿no?
Les dijo que ya se había movido el tesoro. Se había recorrido. Se movía del lugar y tuvieron que tapar. Después de eso, mi papá tuvo un accidente muy fuerte en una bicicleta, que ya se andaba, pues que antes no se mató, quedó bien golpeado de la cara.
Y entonces le dieron como una relación entre el intento de sacar el tesoro, lo que le ocurrió a tu papá, y dijeron, mejor hay que dejarlo por la paz.
Sí. Y pues yo creo que más que nada al que se lo querían dar era a mí, pero pues yo nunca quise. Para mí no se me hace... Siento que siempre hay una maldición, siempre hay consecuencias acerca de eso. Y
o sea, corre algún peligro. Sí.
Que dice que pues que todo dinero tiene su merecimiento. Y pues yo no quiero pagar, no quiero pagar ese precio con una vida de alguien de nosotros, alguna desgracia.
Sí, no vale.
Y pues mejor así. Estoy un poco nervioso.
No, tranquilo, estamos entre amigos, pero permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Antes se rompían cartas y fotos. Ahora se eliminan y bloquean del Facebook.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos con Fernando. Y ya en el corte, algunos comentarios están de acuerdo contigo, ¿eh? No valió la pena querer intentarlo después, mejor así nos quedamos. Fíjate que cuando hay la presencia de un tesoro, que sí te llama la atención el hecho de pensar, imagínate que nos sacamos el tesoro, toda la familia resuelve sus problemas económicos, vivimos bien en lo que se refiere al dinero, pues son atractivo, pero cuando como tú lo analizas y dices, por tener algo material, voy a comprometer la vida de algún familiar, pero para nada vale la pena.
Sí, mejor así.
Mejor seguimos trabajando y vamos viviendo, ¿verdad? Con lo que nuestro trabajo nos va produciendo, porque además ese tesoro era mal habido, ¿eh?
Pues sí, ese tesoro Es posible que lo enterraron ahí cuando la casa todavía era un terreno, allá en la época de la revolución. Y la casa de mi papá es una casa muy, ya muy vieja. Ya es muy vieja, es de las del centro ahí del pueblo. Todo el tiempo que han estado, por ejemplo, todo el tiempo que han estado ahí apegados las personas que lo hayan enterrado, todo el sufrimiento que han vivido como para entregárselo a alguien así nomás, sin nada a cambio, no, como que a mí no me late.
No concuerdo.
No me late y no, yo nunca he tenido ambición. Un primo me dijo en el 97, me dijo que escarbáramos. No, y yo estaba solo en ese tiempo en la casa y le dije, no, si quieres escarba tú, pero yo no. Yo no, aquí te acompaño, pero yo no quiero nada. Y él escarbó y yo ni siquiera una palada de tierra, porque yo no quiero consecuencias. Para mí todas esas experiencias, pues, me jodieron mi infancia.
Exacto.
Me jodieron mi infancia, yo tenía mucho miedo. Viví con mucho miedo toda mi infancia, hasta como los 18 años. Sí. Fue que empecé yo a andar solo en la oscuridad y no, yo no quiero cosas así.
Claro. Oye, ¿y tu primo no sacó nada?
No, escarbaría como unos 30 centímetros nada más y como yo no le hice segunda, pues se desanimó.
Pues sí.
Él se desanimó, sí, pero no, yo en ese tiempo yo todavía era algo miedoso.
Sí, qué
casi
bueno
en ese
dijiste.
Tiempo, casi en ese tiempo nomás vivíamos mi esposa y yo en la casa.
Ajá.
Y estaba escuchando una vez en la recámara de mis papás, estaba escuchando La Mano Peluda.
Sí.
Y se terminó a las 12 de la noche. Y pues ya me tenía que ir a mi recámara. Sí. Y en el camino pues tenía que caminar a oscuras para apagar la luz de donde, el área donde estaba.
Sí.
Y le grito a mi esposa, oye, ven. Y ya va. Y dice, ¿qué quieres? Digo, acompáñame, porque yo tenía miedo.
Luz. Pero ahí estás escuchando La Mano Peluda.
Sí. No, y es que para allá, para el corral donde se encuentra el tesoro, a pesar de que lo tenía muy bonito yo con zacate y todo, pero sí se mire, sí está muy tenebroso, se siente como que alguien te está mirando de allá. Se siente la vibra muy pesada en el corral.
Vaya. No, pues entonces sí, y dices que desde niño tenías este miedo, y dices, no, pues, oye, qué raro que te guste La Mano Peluda, si sí. A través del tiempo, pues, has sentido este miedo, ¿verdad?
Pues ya ahora, ya no tengo miedo, escucho los relatos y los analizo, no me involucro emocionalmente ni nada, pero los escucho y me gusta escucharlos, me duermo escuchando.
Ajá.
Es la única manera, me ayuda, me relaja. Y sí. Pues yo me duermo escuchando podcasts y así, videos.
Sí.
Pero ya no me afecta como antes. Todavía en el 97 yo recordaba y temblaba por dentro, temblaba. Ahora ya no. Y a veces pasa el tiempo y uno deja de dudar. Empieza, uno duda de que eso, de que lo que vivía haya sido real.
Sí.
Y yo la primera vez que escuché La Mano Peluda, como que no creía el tema que se estaba hablando, pensé que como que estaban de acuerdo la persona que estaba hablando y el locutor, y estaba tratando de encontrar, pues, que se estaban haciendo palas, porque no sé, a pesar de que uno tiene muchas experiencias, llega un punto en que uno a veces llega a dudar, y ahora escuchando experiencias y experiencias, pues ya uno queda bien convencido de que no fue producto de su imaginación. Y otra cosa, que a mí, cuando he tenido las experiencias, he podido gritar, he podido hablar, he podido correr, nunca me he paralizado. Yo no me he paralizado. Eso de la subida del muerto.
Sí.
¿Te ocurrió? Yo he tenido ataque de sucubus.
Sí.
Ah, que eso ya serían demonios, ¿eh?
Sí. Yo he tenido eso. ¿Eso se considera la subida del muerto, Gina?
Son diferentes, porque si estás hablando ya de sucubos e íncubos, son demonios que atacan sexualmente a la persona. La subida del muerto no necesariamente tiene que ver con alguna cuestión lasciva, sino nada más es una entidad que parece que te deja paralizado, no te puedes mover, pero en ocasiones sí puede susurrarte, decir algo, o nada más tú ver la silueta o sentirla. Pero en cuestión de los íncubos y los sucubos ya es una interacción que es más negativa.
Sí. Yo ya sufrí la subida del muerto en el 96. Y ahí sí yo estaba tratando como de luchar y no podía despertar. Entonces pude abrir los ojos, como que se me bajó, pude abrir los ojos, y pero otra vez como si me los hubieran cerrado con la mano, y me quedé completamente dormido, y otra vez se me volvió a subir. Y como en el 2006 empecé a sufrir el primer ataque del sucubus, y estaba yo acostado. Una vez estaba acostado, yo duermo en forma fetal.
Sí.
En forma fetal estaba así acostado y sentí como que me querían poner así boca arriba, y la orilla de la cama me quedaba a mi espalda. Entonces sentí como que yo haciendo fuerzas a que no me pusieran boca arriba.
Sí.
Y las sucubus haciendo fuerzas a ponerme boca arriba. Entonces yo pensé, dije, pues voy a aprovechar el vuelo y me voy a ir hasta abajo y despierto, porque despierto. Y así le hice, me di la vuelta, pero nomás me dejó en boca arriba, ya no pude moverme hasta abajo. Pero ahí yo pude moverme por mi propia voluntad, por eso sí. como que eso va en contra de la teoría de que dicen que porque el cuerpo despierta o el cerebro despierta, no.
Uh-huh.
No recuerdo cuál es bien la teoría.
Sí.
Pero yo me pude mover por mí mismo.
Oh. Oye, Fer, pues muchos relatos que nos quieres comentar, y esto mismo nos invita a sugerirte que estemos pues en enlace más próximamente en otras emisiones para seguir conociendo todo lo que nos quieres contar.
Sí, gracias, Diana.
Gracias, amigo.
Ya tenía ganas de platicarlo. Gracias, Nacho.
Que tengas excelente noche, vamos a seguir en contacto. Ahorita terminamos tu clave, tu miedo clave, y pues vamos a seguir también escuchando los relatos de los demás amigos.
Sí, está bien, Gina.
Saludos.
Excelente noche también para ustedes.
Saludos. Sale, amigo, gracias.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Muchas experiencias y también de este cuarto sellado que así, como estamos comentando del Colegio de las Vizcaínas, aquí nos comentan a través del micrófono Antonio, hablando de colegios, cerca de donde yo vivo pertenece a Huixquilucan. He tenido conocidos que dicen que hay una primaria de Miguel Hidalgo donde los llegan a espantar. Dicen que era un panteón, luego un circo y ahora es una primaria. Y en un colegio que está en Coajimalpa era un circo y un payaso trapecista y malabarista. En un fallido acto perdió la vida. Su espíritu aún vaga en la escuela. Y en una secundaria que yo fui me platicaban los compañeros y prefectos que en el auditorio los llegaron a espantar porque decían que ahí había un tesoro escondido. Mira, tres escuelas donde Antonio nos dice también ocurren situaciones bastante espeluznantes.
Así es, bueno, pues sí, es famoso ese caso que acabas de comentar, mi querida Gina. Y vamos a continuar. Saludamos a Miguel Ábalos, que está aquí con nosotros, José Chía, Edith D, también nuestro amigo Marco López, por supuesto. Vamos a continuar, estamos esperando, ya viene otra llamada o otro participante más.
Fíjate, antes de la llamada, un dato escalofriante lo ha comentado una exdirectora de este Colegio de las Vizcaínas. Reveló que en la década de los 80 se intentó reabrir el cuarto, este cuarto sellado durante una restauración. Los trabajadores forzaron el acceso, no duraron más de 48 horas en la obra. Dos sufrieron crisis nerviosas, uno se desvaneció al entrar y el cuarto rápidamente fue cerrado de nuevo sin dar explicaciones. Al ver esto, ¿quién se iba a comprometer?
No, difícilmente.
Entonces lo volvieron a cerrar.
Fíjate nada más. Ok, pues ya tenemos a alguien más en la línea esperando para platicarnos una historia. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Y eres mi querida?
Lulú, desde la Venustiano Carranza.
Lulú, perfecto, mi querida amiga Lulú. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Bueno, yo les quería contar algo que me pasó antier con mi Alex.
A ver, ¿qué sucedió?
Lo que pasa que en estos días mi hijo no ha podido dormir porque se siente mal. Bueno, ya tiene tiempo, ya está atendiéndose, ya lo hemos llevado al doctor. Uh-huh. Pero en esta semana me dijo, es que no puedo dormir, siento que me asfixio, que no sé qué, le da apnea del sueño. Y antier en la noche me dice, mamá, no puedo dormir, y ya estaba aquí durmiendo, ¿no? Y me dice, me voy a acostar en tu cama. Y le digo, bueno, pero pues yo duermo con muñecos. Uh-huh. Yo duermo con todos mis muñecos. Entonces se subió a mi cama y se iba a acostar encima de mis muñecos. Y le digo, no te duermas encima de mis muñecos, hazlo a un lado. Sí. Entonces, como yo duermo del lado derecho de la cama, uh-huh, él agarró y quitó los muñecos y los empezó a poner a un lado, así a ponerlos en otro lado, ¿no?
Sí.
En ese momento yo agarro al Alex, me levanto y agarro al Alex que duerme junto a mí. Ajá. Y ahora que yo lo levanto, mi hijo está junto a mí. Y van a creer que parece que el Alex le da un cabezazo a mi hijo en la mera cara.
No me digas.
Y le dice mi hijo, le hice una grosería. Ya sabes, ¿no? Que Alex, ajá, me dice un cabezazo. Sí. Y agarro y le digo, pues sí, le digo, porque le estás quitando su lugar. Y me empiezo a reír y ya mi hijo se ríe también, ¿no? Y ya lo volteo y le digo, no seas grosero con tu hermanito, déjalo dormir, que no puede dormir.
Mira. Pues
ya pasó, ¿no? Ajá. Pero te cuenta que yo cargué al Alex, pero pues era para que su cabeza se viniera hacia mí y se fue hacia mi hijo, o sea, uh-huh, le pegó una cabeza y se fue bien chistoso, ¿no? Y entonces ya pasó. Y entonces ayer, para evitarme eso, agarré y acomodé a los muñecos ya en diferentes lados para que estuviera libre la cama cuando llegara mi hijo. y al Alex lo puse encima de un bote de ropa que tengo, uh-huh. Volteé la tapa y lo puse ahí arriba, él sentadito. Digo, para que no le pegues a mi hijo, ¿no?
Amiga.
Entonces ya...
Mandé. Lulú, explícale a la gente que no conoce la historia, ¿quién es Alex?
Ah, pues un muñeco que tengo que hace muchos años caminaba y todo eso, pero uh-huh. Creo que ya empezó en las andadas otra vez.
Ok. Bueno. Es bueno, un muñeco grande, ¿verdad?
Es un muñeco grande. Sí, es un muñeco como si fuera un niño de 3 años.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, grande, sí, de trapo.
Ok.
Bueno, su cabeza es grande, sí, pero es de trapo.
Muy bien.
Entonces lo acosté en el bote de la ropa. Lo puse para que no hubiera bronca ya. Dejé la cama libre para que mi hijo llegara a dormir. ¿Quién sabe por qué no puede dormir en su cuarto? Pero en mi cuarto sí. Uh-huh. Y agarro y llega en la noche. Yo no lo sentí porque la verdad me ganó el sueño.
Sí.
Y ya, y de momento yo veo que mi hijo está manoteando y abro los ojos y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ah, es que me picó un mosco. O, ay, sí, le digo, es la hora que empiezan a darle a todos los moscos. Uh-huh. Y me paro a darle un repelente a él y me dice, ¿dónde está el Alex? Y le digo, ay, lo puse en el bote y volteó y no está.
Caray.
Y volteé y me dice, ¿dónde lo pusiste? Le digo, en el bote. No, dice, sí estaba aquí a un lado de la cama cuando yo llegué. Y le digo, no, yo lo puse en el bote. Y me dice, no, mamá, yo lo vi a un lado de la cama cuando yo llegué. Y entonces me paro y lo busco y se había metido, se sumió al bote. Pero él me dice que lo vio en la cama cuando él llegó, que lo vio del otro lado de la cama. Y le digo, no, yo lo dejé en el bote. Y me dio un montón de risa, ya que me acuesto y ya que lo veo, ya que lo vuelvo a acomodar. Ahora uh-huh. Ya lo acomodé del otro lado con mi hijo a ver qué pasa. Pero está raro, ¿no? Lo que está pasando ahora con el Alex.
Claro que está súper raro, mi querida amiga. Hay por ahí energías que tal vez están haciéndolo revivir, o tal vez tú misma con tu propio pensamiento, ¿eh?
Pues quién sabe, como yo lo quiero mucho y siempre duerme conmigo y siempre lo abrazo y lo beso. Yo creo que está celoso que se fuese mi hijo conmigo ahora.
¿Será? Bueno, quién sabe, puede ser, ¿eh? Hay cosas que son inexplicables.
Hasta risa le da a mi hijo porque le dio el cabezazo, pero es que lo chistoso es que yo lo jalé así. Y pues la cabeza, como es cabeza pesada, se hubiera venido hacia mí, ¿no?
Uh-huh.
Y no, te lo juro que se vio cómo le dio el cabezazo a mi hijo y le dio la mera en medio de la nariz. Y mi hijo respondió, oye, le dijo una grosería, me diste un cabezazo. Y yo le dije, ay, pues sí, está enojado porque lo quitaste de su lugar. Y ya nos empezamos a reír, pero sí les quería contar qué sucedió esto con mi niño. Y que al otro día lo veo a mi hijo en un lugar y yo lo dejé en otro. Pues sí, está raro, ¿no? También eso,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y digo, ay, no, digo, este niño está andando otra vez regresando a las andadas. Le digo, bueno, mientras no lo vea yo, todo está bien.
Así
bueno,
es.
Ya lo he visto yo, ¿ves?
Y mientras no pase de eso, ¿verdad? El Alex, pues no hay problema, mi querida Lulú. Oye, muchísimas gracias por tu participación. En un momentito te enviamos tu miedo clave, ¿eh? Te agradecemos
claro
mucho.
Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, mi querida Lulú. Buenas noches. Qué bueno que te reportas y que nos más estás manteniendo al tanto de pues la actividad. Ya nos había dicho en algún día que ese muñeco, el Alex, famoso, pues traía ciertas energías y de repente se llegaba a manifestar. De hecho, por ahí nos envió la foto, ahorita la estaba buscando, no la encontré. Pero sí, ya muchos conocieron al Alex, famosísimo por su actividad paranormal. Saludos a Daniel Romo, qué bueno que estás aquí, mi amigo. Gracias por conectarte con nosotros.
Sí, también tenemos más comentarios acerca de escuelas, ¿eh? Vaya que sí hay también apariciones en escuelas donde nos están diciendo, acá también espanta, no es el Colegio de las Vizcaínas, pero también Samara Pocket, dice, ay, se escuchó algo raro afuera, ¿qué será? Mm. Bella Ferrera, Coatzacoalcos también, saludos, Rebet Bontuardowski, y ahorita vamos a continuar con más relatos.
Hola, Nacho. Hola, Gina. Gratos saludos desde algún lugar del planeta Tierra.
Saludos, amigo, no espantes.
Pues fíjense, les quería contar algo sucedido aquí en Los Ángeles, California, hace 3 semanas. Esto le pasó a 3 chicas que fueron a trabajar de limpieza a una construcción. En esta construcción, al parecer, unos días antes, un trabajador había caído y había fallecido. Ahora que regresaron, se encontraron con otro señor que trabaja ahí, pero que es un pastor, y les pidió que lo acompañaran a hacer una oración, porque había fallecido un compañero. Les dijo que en un mes ya habían fallecido 2 personas ahí. A una de ellas les enseñó la foto del primero que falleció. Otra la quería mirar y le dijo: no la veas, porque si no, no vas a poder dormir. Por la noche, estando en las habitaciones que les tocó dormir, una de ellas no podía dormir, estaba incómoda y se levantó al baño.
Sí.
Pero cuando venía del baño, notó que la otra compañera que dormía en la misma cama con ella estaba llorando, como queriendo hablar, y no podía. Se sentó y la estaba observando, que quería hablar, pero veía que lloraba, hasta que por fin se animó a despertarla. Dio un grito y empezó a llorar a llanto abierto. Ya que se calmó, le preguntó qué había pasado. Le dijo que mientras que ella entró al baño, cuando salió, miró que detrás de ella venía esta persona que había perdido la vida. Y cuando ella le quiso gritar que venía atrás de ella, este ser, o lo que haya sido, fue, le agarró las manos y le tapó la boca. Por eso era que ella no podía gritar ni abrir los ojos. Y que le dijo: no te voy a hacer daño, solo búscalo y dile que hagan oración por mí y por mi familia. Y dice que cuando despertó de eso, que fue cuando la despertó la otra muchacha, en el piso miró a un niño en pañales. Y esto vivieron estas 3 amigas hace 15 días en Palm Springs, California. Saludos, peludomaníacos.
Amigo. Oye, buena historia, ¿eh? Buena historia. ¿Sabes cuál es el problema? Que no nos dijo su nombre. Y así deben empezar sus historias. Hola, mi nombre es Nacho Muñoz y mi historia es la siguiente. Y bolas, ahí empieza con su narración, ¿no? Allá en California. Ok, ahí está. Ustedes ya lo oyeron, pero no nos dijo su nombre. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por platicar esa historia tan interesante que acabamos de escuchar, y bien narrada también, por supuesto, Martín Márquez, saludos.
Saludos a todos los amigos que están aquí presentes, participando. El cuarto sellado de una escuela, una atmósfera que no perdona, Este pasillo se ubica ahí al centro de la escuela del Colegio de las Vizcaínas y se mantiene a una temperatura más baja que el resto del edificio. No porque así lo decidan, sino porque el mismo cuarto emite esta temperatura. Incluso en días muy calurosos llegan a esta zona y se siente rápidamente como si fuera un congelador. Algunos visitantes reportan sentir mareos o una fuerte presión en el pecho al acercarse. Hay testimonios que aseguran que las cámaras fotográficas y celulares, como es conocido en este tipo de lugares, dejan de funcionar justo frente a la puerta. Y también se han registrado anomalías en el audio, capturando psicofonías, susurros e incluso risitas infantiles, cuando ahí, pues nunca ha habido niños, ¿no? Pequeñitos.
Algo extraño, rarísimo. Y pues vamos a continuar, vamos a escuchar otro audio que nos enviaron. Lo veo como que tiene el audio bajito. Vamos a ver qué tal registra aquí en la máquina.
Buenas noches, amigos. Les mando este audio para platicarles una historia. esta historia es por ahí del 2009, en la que yo tenía un amigo que tenía una banda de rock y estudiaba en la UAM Azcapotzalco.
¡Órale! ¡Qué bien!
En ese entonces él estaba buscando un baterista para su banda, y por más que buscaba y buscaba, pues no encontraba. Entonces se dio a la misión de encontrar a su baterista. Total, que imprimió sus panfletitos de se busca baterista y los empezó a repartir y a pegar ahí al rector de la universidad. Total, que un día me cuenta bien emocionado que ya se había comunicado con él un chavo, tenía ganas de tocar en una banda, que él tenía su batería y que pues, ya tenía ahí algún service, tenía preparadas algunas canciones. Y pues que estaban en espera de pues ensayo. No, pues a mí me dio gusto, ¿no? Le dije, no, pues qué padre. Total, que un par de días iba llegando a la casa, me llegó a la casa la tarde, como 10:30 de la noche. Y me marca bien espantado mi cuarto. Y le pregunto, pues, ¿qué tenía, no? ¿Qué pasaba? Porque, pues, él todo espantado. Es que te acuerdas del chavo ese, del bataco, así. No, sí, me acuerdo. En un par de días. No, pues resulta que le marqué al número que me dio de su casa. Y me contestó una señora. Y yo pregunté por él. Ya la señora me cuestionó que quién era. Y le dije que pues tenía una banda. Y pues había puesto en contacto conmigo para... pues para ensayar y unirse al proyecto. Total, que mi cuate me dijo que la señora le contestó bien enojada que no estuviera jugando con esa cosa, que no estuviera llamando para burlas de la familia. Y pues mi cuate, bien sacado de onda, le dijo, no, pues disculpa, señora, pero pues creo que no le estoy faltando al respeto. Simplemente pues es el número que me dio este muchacho y pues lo estoy contactando pues para ponernos de acuerdo de los días de ensayo y dónde vamos a ensayar. Y me dice mi amigo que su amiga, la mamá del chavo, empezó a llorar y le dijo que era muy cruel que estuviera jugando así con esas cosas. Mi amigo dice que se puso así como nervioso y a cada uno le dije, ¿pero por qué? Pero pues porque mi hijo efectivamente tocaba la batería, pero él falleció hace un par de años. Dice, él se fue a una fiesta y ya regresó, tuvo un accidente. Aquí todavía tenemos su batería y todo, pero pues él ya no está desde hace 2 años. Pues mi amigo se quedó helado de la impresión. Ya, bueno, pues discúlpeme, señora, yo no sabía ese número. Y la señora le preguntó, no, pues es que no puede ser. Si es una broma, te pido de favor que no lo haga. Ya mi amigo le pidió nuevamente disculpas y pues, oh. Pasado un rato fue que me marcó y me contó. Duró unos días mi cuate muy sacado de onda y platicando con otro chavo más grande en ese entonces, dijo, no, mi güey, ella valió gorro tu proyecto. Casi, casi le dijo que se lo salara. Dice, si ya te contactaron y de verdad fue un espíritu ahí extraño y demás, ya te pegó ahí la mala vibra. Dicho y hecho, la realidad es que el chavo traía buenas ideas, mi cuate traía buenas ideas, tocaba bien, ya había tocado en algunos parecillos en algunos lugares y no le iba a tomar, pero a partir de esa experiencia nunca pude completar ningún proyecto musical. Salía de pleito muy rápido con las personas que se integraban a su proyecto y al final de cuentas pues él se retiró de la música y se dedicó a estudiar, terminó, se volvió arquitecto y pues de eso vive ahorita. Pero pues de repente cuando nos llegamos a juntar, que ya no es muy frecuente, nos acordamos de esa
vaya,
estar. Bueno, amigos, pues eso es la historia.
Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido amigo. Lástima que se oía bastante deficiente el audio, pero obvio, hacemos lo posible por entender la historia. Y sí se entendió bastante bien, ¿no? O sea, un baterista fantasma murió y desde que le sucedió esto a nuestro amigo, que también es músico, pues le salaron todos sus proyectos.
Oye, y hablando de esta, de este colegio de las Vizcaínas, una cuestión que parece bastante extraña es que la ubicación del cuarto no aparece en los planos oficiales del colegio. Fue marcada como almacén sin uso y ningún archivo académico administrativo proporciona una explicación clara de la función original de este espacio.
Pues mi querida Gina, con esta historia nos tenemos que despedir.
Agradecemos como cada noche tu participación, los relatos, el que estés aquí presente, y te invitamos para continuar con todo lo que se quedó pendiente. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.